Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vengo a hablar sobre el gabinete de Joe Biden, porque sabéis que, bueno, siempre hay evidentemente un montón de intentos de predicciones acerca de quién puede ser el nominado para esta secretaría o lo que sea, pero ahora ya sabemos una lista definitiva. Solo queda que lo ratifique el Senado, que en principio no debería haber demasiado problema quitando ahí quizá el de defensa, por un motivo que ya os explicaré ahora, pero lo que voy a hacer básicamente ahora va a ser brevemente hablaros de cada uno de los nominados y nominadas de su gabinete. Vamos a empezar por la persona más conocida de su gabinete, que sí, efectivamente, la vicepresidenta forma parte del gabinete, que es Kamala Harris. Bueno, lo único nuevo que os puedo contar, aparte de lo que ya sabéis, es que derrotó a Terrence Hallinan para convertirse en fiscal de distrito de San Francisco y llevó a cabo la iniciativa Back on Track, que era para la reinserción de criminales violentos, que no salió muy bien porque tuvo una tasa de reinserción bajísima. Luego además fue fiscal general de California hasta el año 2017 y luego fue senadora por California, ya que se retiró Barbara Boxer, que era una senadora junior, que creo que entendí la diferencia, y es que una senadora o un senador senior son aquellos que, o sea, el título va en comparación al otro senador, ya que sabéis que por estado hay dos senadores o senadoras, el que lleve más tiempo será el senador senior y el que lleve menos será el junior. Creo que lo entendí bien, pero es algo así. Y es básicamente todo lo que a mayores se sabe. Intenté buscar alguna polémica así chula de ella. Sé que había leído por Twitter allá cuando se supo que iba a ser ella la nominada, algo de como ella tenía que ver con el tema de las cárceles y demás, algo de transfobia, pero como no lo pude confirmar, no voy en absoluto a repetir cosas que no puedo confirmar. Bueno, vamos con el secretario de Estado, que es Anthony Blinken. Y básicamente, pues, ya fue consejero adjunto de Biden en temas de seguridad durante la presidencia de Obama. Sí, vais a ver que este gabinete de Biden es básicamente un reciclaje, no sé si llamarlo Biden con tenedor azul, porque literalmente es un reciclaje del gabinete de la época de Obama. Ya sea de una manera, ya sea porque ocuparon puestos en las secretarías o porque tenían algún tipo de vinculación con la era Obama, el tío lo que hizo fue, bueno, venga va, volvéis todos, básicamente. Y también fue vicesecretario de Estado con Obama. Bueno, así comentándolo ya más en un poco de a nivel ideológico, es súper prointervencionista militar a nivel en Libia y en Siria. La parte buena que tenemos en Occidente es que es muy europeísta e internacionalista. Entonces, claro, la gente está hablando de una diferencia muy grande con respecto a Trump, que salen del aislacionismo y demás. Sí, pero es que al final es Oriente Medio y próximo el que se va a ver más perjudicado por esto, porque si este tío te dice vamos a plantarles un misil a los de Libia, que a Estados Unidos no le hace falta mucho para que le animen a bombardear cosas, pues en fin, o sea, un tre. Luego tenemos la Secretaría del Tesoro con Janet Yellen, que fue presidenta de la Reserva Federal con Obama y además fue presidenta del Consejo de la Casa Blanca de Asesores Económicos con Bill Clinton. Y no encontré así ninguna cosa salseante de ella, más que el hecho de que es keynesiana, con lo cual no sé exactamente cómo definirlo. Yo diría que es como pro mercado, pero también me importa que la gente no se quede sin trabajo, no sé cómo explicarlo mejor. Pero esta es ella. De hecho, estaba intentando ahora encontrar como una foto de ella, porque antes la vi me pareció bastante mayor. Sí, de hecho, sí, es más vieja que la sandalia de Jesús. Pero bueno, en fin, estaba intentando calcular un poco cuál sería la media de edad. Hay gente mayor, pero en general no son Biden, ¿sabes? Dicho esto, siguiente, fiscal general. Tenemos a Merrick Garland. Él fue magistrado en la Corte Suprema con Obama. Y lo bueno de la Fiscalía General es que va a tener un papel importante en todo lo que tenga que ver con la investigación posterior a Trump. Por eso ahora, si seguís la realidad política de Estados Unidos, veréis que está todo el mundo muy pendiente de ver si hace el self-pardon este del que hablaban, de si se perdona a sí mismo y demás, para ver lo que se puede hacer posteriormente a nivel investigar estos 4 años de Trump en la presidencia. Y además, otra cosa que es interesante es que es una persona bastante centrista y moderada. Y esto parece ser un intento de Biden de despolitizar la Fiscalía General, que no me creo nada porque Al final, incluso con los jueces del Supremo, sabemos que son una mera elección política, que ahora están 6 conservadores y 3 progresistas, o sea que es una auténtica basura. O sea, la separación de poderes se la pasaron por el forro. Siguiente, la Secretaría de Defensa, Lloyd Austin. Bueno, este fue el afamado negro que va a ser secretario de Defensa por primera vez en la historia, y es como, qué bien, pero no sé, no deja de ser un militar, o sea, quiero decir, está muy bien. De hecho, creo que este podcast probablemente lo titularé algo así como el culmen de la representación descriptiva, que no sirve pana, porque al final es como, a mí de qué me sirve que haya nativas americanas, que haya personas negras o que haya 1.000 millones de mujeres, si al final son todos unos rancios. Pero bueno, a nivel descriptivo, como digo siempre aquí y como digo en mi Instagram, es súper útil, muy útil. Pero este tío, pues nada, parece que tiene bastante experiencia logística, y esto es útil porque los militares están participando en la lucha contra el COVID-19. Colocar una persona que tenga experiencia a nivel logístico, pues es útil para una pandemia. ¿Cuál es el problema que le ponen a Lloyd, que es el que mencionaba que podía ser el único que el Senado pusiese problemas? Es que no lleva 7 años fuera de servicio militar, lleva creo que 4. Entonces es un problema porque a lo mejor le dice, pues no cumple la ley en esto. Entonces a ver qué pasa. Y otra cosa que estuve leyendo por ahí es que parece ser que ven un problema entre lo que sería el balance de poder militar y civil en el Pentágono, ¿no? Que parece ser que al ser un militar, pues como que se decanta totalmente la balanza del lado militar. Yo no entiendo muy bien estas cosas, tendré que leer más y ya os diré algo, pero ni idea. Siguiente, Secretaría de Defensa Nacional, Alejandro Mayorkas. Este es un personaje porque, bueno, fue un huido de Cuba, tenía 1 año cuando se vino para Estados Unidos, y él es un escapado del comunismo. No sé si aplaudirle o no sé, darle, no sé, las gracias por semejantes declaraciones. Él dirigió los servicios de ciudadanía e inmigración en era Obama, y sí que parece ser que tuvo ahí alguna polémica porque le acusaban de hacer favoritismos con la entrega de visados y divisas. Es bastante moderado, pero bueno, eso ya os lo podéis ver cuando escapó de Fidel Castro como si fuese, vamos. O sea, ¿te gustaba más el anterior que...? Es que... ¡Ay, de verdad! Bueno, siguiente. Secretaría del Interior, Deb Haaland. Probablemente esté pronunciando todo mal, pero os fastidiáis, porque soy así. Esta es guay porque es la primera nativa americana que tiene algún puesto de responsabilidad, algún tipo de reconocimiento, lo cual, bueno, por una parte, y a nivel descriptivo está muy bien, pero realmente pues viene de una familia de militares y ya ves tú. O sea, es que estamos en la misma que con el Lloyd. Lloyd Austin, efectivamente. O sea, en las mismas. A mí de qué me sirve que haya una nativa americana si al final le va a dar lo mismo que... En fin. Y es representante del primer distrito de Nuevo México, por si os interesaba saberlo. Secretaría de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra. Dices tú, ¿este es de aquí al lado de Lugo? Pues no. Es el fiscal general de California y lideró una campaña a favor de la Affordable Care Act, que es básicamente para que la gente pueda acceder a, digamos, una medicina o unos servicios médicos públicos y de calidad. Entonces está bien que tengamos a un secretario, bueno, que tengan un secretario de salud que apoye que la gente se pueda vacunar y que pueda ir al médico y que no se muera. Está bien. Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marcia Fudge. Me recordó a un personaje de Harry Potter. Es el representante del 11º distrito de Ohio. Y parece ser que, en general, su carrera política ha estado centrada en las comunidades más desfavorecidas. De hecho, estuvo súper a tope con el Emergency Snap Flexibility Extension Act, que es básicamente un acto, es que no sé cómo traducirlo al castellano, que lo que permite es como una especie, no voy a decir decreto porque no está bien, pero bueno, es como una cosa que lo que permite es flexibilizar el Supplemental Nutritional Assistance Program, que es básicamente un programa que permite, sobre todo con todo esto del COVID, dar ayudas para que las personas puedan comer. Entonces sí, tenemos otra persona que vela por los derechos humanos. ¡Wow! En Estados Unidos eso es bastante top. Pero bueno, es que tampoco parece que hay que dar las gracias por comer aquí en este país. Vale, Secretaría de Transporte, Pete Buttigieg. Es el queer del gabinete, básicamente. Sí, efectivamente, es maricón perdido. Y esto puedo decirlo porque soy lesbiana, ¿no? Entonces, yo creo que... es alcalde de Indiana. Profesa el credo episcopaliano. Habla 7 idiomas y el tío está súper preparado. De hecho, la gente decía, ¿es este hombre un ser humano? En plan, es demasiado perfecto. Alguna movida tendrá, me imagino, pero bueno, súper cute con su marido. El único problema es que tiene un escaso apoyo entre las minorías raciales, lo cual, evidentemente, pues, tampoco es difícil de prever, dado su perfil, no solo racial, sino a nivel de estudios y demás. Pero bueno, eso, muy interesante. Y también un punto a favor también de Biden por la representación descriptiva de poner a una persona LGTBI en su gabinete. Secretaria de Energía, Jennifer Granholm, era la gobernadora de Michigan. Es muy verde la tía, súper green. Y de hecho, me gusta porque los conservadores están en plan, Dios mío, esta puede ser un problema enorme para el intervencionismo y puede hacernos obligarnos a contaminar menos. O sea, me parece guay que la gente esté como súper preocupada porque les quitan la libertad para contaminar. Si esta tía lo hace bien, oye, mis dieces. Y además, esta secretaría en concreto puede tener mucha importancia debido a la relevancia que tiene en el programa de Biden el Green New Deal, que es lo que los super progresistas le llevan machacando muchísimo tiempo, en plan, ya puedes empezar a hacerlo con el cambio climático o si no nos vamos a la mierda. Y tienen razón. Siguiente secretaría, ya quedan menos, quedan cuatro solo. Secretaría de Agricultura, tenemos a Tom Vilsack, fue gobernador de Iowa entre el 99 y el 2007, fue secretario de Agricultura con Obama hasta el año 2017 y este tío, pues, a ver, ya tiene pinta, ¿no? Pero es como el mítico de voy a tirar por el mercado y el cambio climático ya sí eso mañana. Entonces, claro, por culpa de gente como él estamos ahora como estamos. Pero lo bueno es que parece que hay un bastante balance de poderes entre los, digamos, ecologistas y los que no lo son. Entonces, a ver qué sale de ahí. Yo creo que Biden además intentó hacerse ahí un cóctel de voy a meter todas las partes ideológicas del Partido Demócrata, las voy a meter todas juntas y a ver qué sale de ahí. Menos a los super progresis. Pero, tío, es que ¿quién llama así un ala de su partido? Super progresives. Que eso decidió que no les quería dar voz porque si no, claro, se le vería un poco el plumero. Secretaria de Comercio, Gina M. Raimondo. Esta tía es básicamente una conservadora. Fue la gobernadora de Rhode Island. En Rhode Island se dedicó a bajar impuestos, a eliminar restricciones, super pro-business ella. Es la nueva lobo de Wall Street. Y es interesante su secretaría porque, aparte de que se puede usar para un montón de cosas relativas al ecologismo, para limitar la industria farmacéutica que se pase y que la gente tenga que pagar 4.000 pavos por la insulina, y además puede influir en el gerrymandering, según dice el New York Times. No estoy segura de cómo es esto posible, pero lo investigaré. Y es que además esta Secretaría de Comercio tiene una relación muy importante con China. Y en la era Trump, pues evidentemente fueron los que dijeron, ah, China, vaya mierda, no queremos, Entonces, tiene un papel muy importante para revertir eso, ya que al final comerciar con China es algo totalmente esencial en este mundo globalizado. Y vamos con los dos últimos. La Secretaría de Educación, de Miguel Cardona. De este tío no encontré realmente nada muy polémico. Tiene el apoyo de los sindicatos de profesores, parece que dignificó bastante en Connecticut, que era de donde es él, o donde por lo menos era el comisionado de educación. Parece que dignificó bastante a los profesores. Bueno, habrá que ver lo que hace. Y parece ser que, bueno, por si no sabéis, que yo no lo tenía muy claro tampoco, el comisionado de educación es básicamente como un enlace entre la administración del distrito y el gobierno, ¿no? Como que tiene que mantener ahí controlados un poco, pues, o digamos, tiene esa función detectiva, esa de controlar un poco cómo se mueve la educación y los profesores en su, entiendo que distrito, y comunicarse con el gobierno e intentar que no se mate el distrito y el gobierno entre ellos. Y ya por último tenemos a la Secretaría de Asuntos Veteranos con Dennis McDonough, que bueno, fue jefe de personal con Obama y asesor de seguridad nacional. Y la única movida que encontré así es que el tío es criticado porque no es un veterano. Entonces, bueno, haciendo un resumen y ya para ir acabando y no hacer esto eterno. Sin tener mucha idea yo de estas cosas, porque sí que es cierto que por mucho que se sepa a nivel institucional o a nivel electoral cómo funciona Estados Unidos, conocerlas para mí, y lo dije muchas veces, no sé si aquí, pero en mi Instagram lo dije muchas veces, para mí una de las cosas más difíciles que hay es entender las dinámicas políticas de un país y sobre todo entender la importancia y la relevancia que tienen diferentes figuras y diferentes, pues en este caso, secretarías, que son lo que aquí llamaríamos ministerios. Entonces, yo lo que veo es que Biden hizo mucho reciclaje porque fue a lo seguro y dijo, si esto funcionó, con asegurarme de que haya una representatividad concreta, que de hecho 538 sacó un artículo que se veía como es el gabinete con mayor paridad de género de la historia de Estados Unidos, que bueno, tampoco era raro pensarlo, ya teníamos el precedente de haber nominado a Kamala Harris, etc. Entonces, sí que el gabinete de Biden va a ser recordado como el gabinete más diverso y con una representación descriptiva brutal, Pero a la vez, lo que digo siempre aquí, ¿de qué nos va a servir esto? ¿Nos va a dar un Estados Unidos nuevo que vaya a tener una política exterior súper comprensiva, que vaya a ser hablar de igual con los países, que vaya a dejar de ser intervencionista, con una política interior más de estado de bienestar, que cuide de la gente y no sea esclava de un Wall Street? No, realmente no. ¿Habrá cambios? Sí, probablemente haya muchos cambios, sobre todo si los super progressives y los progressives del Partido Demócrata son capaces de hacer presión para que, digamos, las iniciativas legislativas más progresistas, más ambiciosas, lleguen. Además, lo bueno es que ahora en el Senado tienen la capacidad de actuar y pasar cosas. ¿Qué pasa? Que pueden pasar cosas por lo que creo que llamaban, no sé si era conciliación, pero bueno, las cosas que van a poder pasar con los números que tienen son muy poquitas. Las gordas, gordas de verdad, las muy grandes, esas no van a poder pasar a no ser que cuenten con los, no sé si son con 10 republicanos más, 10 o 17, 17 creo, pero bueno, eso, para tener la mayoría y asegurarse de que pasen, no van a poder hacer cosas súper progresistas y de hecho creo que Joe Biden es el primero al que no le interesa que sea demasiado progresista lo que hace. Así que nada, esto ha sido todo. Supongo que a lo mejor haré un vídeo hablando de esto también en Instagram. Depende de cómo me dé el viento, porque también hacer un vídeo de esto en el que digo nombres y hablo de cosas, pues a lo mejor tampoco es lo mejor del planeta. Pero bueno, esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.